En cualquier fiesta canta la mod. Felipe Santos, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días. Gracias por venir, como siempre.
Un placer.
Bueno, no sé si esta entrevista tiene carácter institucional o es ya una entrevista personal, fin de fiesta.
Bueno, como todo, estará mezclada.
Estará mezclada.
Sí.
El pretexto inicial, bueno, Felipe Santos, en fin, no es necesario presentarlo, es conocido de nuestros oyentes, es el director del Instituto Cervantes en Bruselas, lo ha sido en los últimos 4 años y medio, y una de las excusas que hemos puesto para entrevistarlo hoy es que el próximo sábado celebran el Día E, el Día del Español, en el Instituto Cervantes, aquí en la Avenue Louis en Bruselas, y creo que será además el último Día E que presidas en tanto que director del Instituto Cervantes en la capital belga. ¿Qué tenéis preparado entonces para esta jornada?
Pues como casi todos los años pretendemos que sea una fiesta fin de curso, digamos el momento en el que pues hacemos balance y tratamos de pasarlo bien todos juntos, los que pues hemos podido coincidir en el aula, ¿no? Los alumnos, los profesores y luego toda la gente que se puede acercar al instituto. Casi siempre coincide con ese momento de la ciudad, que es la Fête de la Musique, que uh-huh. siempre es en el cambio de estación. Nos parece que siempre es muy mágico y la verdad es que siempre viene gente nueva, curiosa sobre las cosas que hacemos. Y bueno, y lo que se trata fundamentalmente es de hacer un repaso por todos los talleres, sus participantes, pues participantes del Máster de Escritura Creativa leerán una parte de sus textos. Tendremos también a los dibujantes de cómic pues presentándonos sus trabajos. Habrá una demostración del famoso taller de sevillanas que tanto éxito tiene los viernes por la tarde. Bueno, tendremos una degustación de productos y de gastronomía latinoamericana. Y bueno, será un día casi siempre de 10 a 4, más o menos uh-huh. cuando lo que estamos, pues tratando de celebrar ese fin de curso.
Uh-huh. Hablando del fin de curso, ¿cómo ha ido este año académico en el Cervantes?
Pues muy bien, estamos consolidando todos los niveles, sobre todo el A1 y el A2, que es siempre el signo de salud de una lengua. Y bueno, siempre estamos pues en los mismos, más o menos en los mismos guarismos, pero también consolidando cada uno de los niveles.
¿Sí? Uh-huh. Hace 4 años y medio que ejerces de director en el Instituto Cervantes de Bruselas. El Cervantes en estos años ha vivido cambios importantes. El fundamental, el cambio de emplazamiento, ¿no? Os habéis mudado desde la Avenue Terbourgen a la Avenue Louis, es decir, es un centro mucho más vistoso, visible. Es casi imposible pasearse por la Avenue Louis y no percatarse de la presencia del Cervantes. ¿Qué balance haces tú de estos 4 años y medio como director en Bruselas?
Pues, bueno, evidentemente ha sido un año de muchísimos avatares, como dices. Quizá el más grande sea deslocalizar algo que llevaba ya 20 años en la Avenue Terbourgen y tratar de buscar un nuevo emplazamiento que no fue fácil, pero también fue bastante apasionante porque fue tratar de hacer un balance sobre esos 20 años, sobre el papel que debía desempeñar el Cervantes en la ciudad. A esto nos ayudaron, desde luego, muchas de las otras instituciones culturales, hablamos con ellas y, bueno, surgió la posibilidad de estar en ese emplazamiento, lo sopesamos con otras, creímos claramente que ese era un lugar que nos daba muchísima más visibilidad de la que teníamos y, bueno, desde luego, en cuanto al público que se acerca al Cervantes, pues es un público mucho más mezclado, mucho más joven que antes, desde luego. De hecho, por ejemplo, antes en los cursos teníamos más niveles B, B1 y B2, uh-huh. y ahora tenemos más A1 o A2, es decir, que hemos crecido en cuanto a alumnos de nuevo cuño, ¿no? Los uh-huh. que llegan a aprender de nuevas el idioma. Y con respecto a los participantes en las actividades, pues la verdad es que siempre tenemos un aforo bastante notable, que desde luego agradecemos y que nos ve compensado mucho los esfuerzos que hacemos por construir un público que que creo que tenemos y que está contento con las actividades que le ofrecemos, ¿no?
Yo regreso a este tema en cualquier fiesta de la moda. A ver, cuéntanos, ¿por qué, volviendo atrás, por qué has elegido este tema hoy?
Hoy porque, bueno, probablemente sea la última entrevista.
El fin de fiesta, ¿no?
Eso es. Y bueno, la verdad es que llevo despidiéndome todo el mes, ¿no? Pero, y el día 22 también será otra despedida. Hombre, es evidente que cuando uno pasa por algún sitio, quizá lo que trata de dejar es un poco algo que perdure, ¿no? Bien, pues yo creo que espero que este ciclo de 4 años y medio, pues bueno, traiga y deje buenos recuerdos, ¿no? Por eso de ahí, pues ese primer verso de la canción, de esta canción, que ahora mismo, pues cualquier joven que la escuche, pues pensará que es una música absolutamente carrozona, pero bueno, pertenece a una etapa fundamental de la cultura española, que es la transición, que quien no la vivió no puede comprender lo que supuso eso, y que eso, dice que cuando todo se haya acabado y nadie se acuerde de nosotros, pues seguro que nos volvemos a ver, ¿no? Y nos encontramos en cualquier fiesta, así que eso es lo que yo espero, ¿no? Que cuando ya nadie se acuerde de nada, pues cualquier día nos volvamos a encontrar con cualquiera de los que han asistido estos años a estas actividades y, bueno, es un guiño quizá un poco poético al futuro y al porvenir.
Era tu primera experiencia como director en el Instituto Cervantes. Tú eres periodista, esa es tu verdadera profesión. ¿Qué ha supuesto para ti dejar de lado el periodismo, adentrarte en otros ámbitos profesionales? En fin, esta primera experiencia como director en el Cervantes. En fin, ¿qué nos puedes decir sobre este cambio?
Hombre, dejar el periodismo no es un plato de buen gusto. Yo, de algún modo, lo dejé también por justo en un momento muy complicado, que fue toda la crisis que nos azotó en aquellos años. Yo, la ilusión de mi vida, pues, al menos desde 2000, 2003, que volví al periodismo, que era mi vocación inicial, bueno, la escritura, en realidad, bueno, pues conseguí más o menos vivir de ello hasta que, ya te digo, que vino la y nos obligó a plantearnos otros retos. Yo me siento muy afortunado de que precisamente después de algunos años de zozobra, de vagar por otras profesiones que había hecho antes, como la consultoría de comunicación, pues surgiera esta posibilidad. Me presenté a las plazas de director, era la tercera vez que lo intentaba y, bueno, de repente sonó la flauta y aquí me encontré. Y bueno, en paralelo a esa renuncia, que claro que es una renuncia, me encontré con un ámbito enormemente satisfactorio, que era precisamente entrar de lleno en facilitar, en traer y en pensar para una audiencia un proyecto artístico, un proyecto que les mostrara partes desconocidas de su propia vida, que pertenece más a una vida espiritual e intelectual y no tanto a una vida pues técnica y de todo lo que ocurre en la vida diaria, ¿no? Que es y ahí entramos en la famosa cuestión de la utilidad y la inutilidad de las cosas, de lo que aprendemos, de lo que vemos, ¿no? Y tendemos siempre a juzgar las cosas por la utilidad marginal que tienen. Bueno, como decía Norbert Nuccio Ordine, el profesor italiano que tiene un fantástico ensayo sobre la utilidad de lo inútil, ¿no? Hablando precisamente de las humanidades, ahora que recién he leído que Francia se está replanteando volver a promover, por ejemplo, el latín y el griego en sus aulas. Bueno, pues todo este mundo que quizá el primer día que ofrecimos y contamos lo que íbamos a hacer en el Cervantes, pues estaba enfocado precisamente a esa área, ¿no? A exacerbar la curiosidad, a fomentar el ser contemplativos, ¿no? con el mundo, con las cosas que ocurren, desde un punto de vista pues intelectual y espiritual.
Decía que era tu primera experiencia como director en el Cervantes, que esta había sido tu primera experiencia, pero no va a ser la última, porque continúas, simplemente te cambias de ciudad, no sé si puedo adelantarlo. No,
totalmente.
Bien, te vas a Múnich.
Me voy a Múnich.
Bueno, y que
en
como...
En 2 semanas.
¿En 2 semanas ya? Ah, yo pensaba que todavía el verano iba a ser
Qué va, por eso te digo que este mes estaba siendo de despedida y el 1 de julio tengo que estar ya allí, o sea que el 30 ceso y, bueno, habrá una magnífica nueva directora del Instituto Cervantes de Bruselas, que espero que se pase por aquí y os cuente cómo lo ve.
Invitada ya está, pero...
Ana Vázquez, además, es una fantástica profesional, ahora mismo jefa de cultura del Cervantes de Nueva York, uh-huh. O sea que se viene de la gran manzana a una pequeña manzana, pero donde pasan muchas cosas, como bien sabemos, y probablemente con el mismo grado de cosmopolitismo que pueda tener Nueva York, que es lo que es... lo que a uno le sorprende siempre de Bruselas cuando está un tiempo aquí, ¿no?
A pequeña escala, pero sí, es verdad.
Absolutamente.
Entonces, Felipe, bueno, te nos vas a Múnich. ¿Qué expectativas tienes ahí en Baviera?
Pues tengo muchas, como te puedes imaginar. Además, bueno, evidentemente, bueno, pues para mí Múnich, que yo vengo del mundo lírico, del mundo de la música clásica, que es fundamentalmente lo que escribía antes, crítica musical y escritos relacionados con la música, y también con un periodo donde precisamente Baviera, Austria, en fin, todo el centro de Europa, pues tuvo esa eclosión, ¿no? En los 30, 40 primeros años del siglo XX. Conozco bien el periodo, por lo tanto conozco bien la ciudad, o por lo menos ese pasado. Thomas Mann, es la ciudad de Thomas Mann, uno de mis escritores favoritos. En fin, tres de las mejores orquestas del mundo tocan allí. ¿Qué voy a decir?
Bueno, pues... que después de tres óperas te has olvidado de Bruselas.
Bueno, afortunadamente ya tuve la ocasión hace tiempo de ir, sé lo que me espera, pero bueno, obviamente allí tenemos un centro fantástico situado cerca de la Residenz, justo pues a espaldas de la propia ópera y justo en el centro. Y es un gran lugar, yo creo, que para poder evaluar qué es lo que se puede hacer precisamente en un lugar donde la cultura pesa tanto, ¿no? Quizá es lo que más me llama la atención. ¿Qué se puede hacer más en un lugar que ha visto a todos y de todo, ¿no? Bien, pues esto es lo que me llama poderosamente la atención y sobre todo pues en representación de nuestra lengua, ¿no? ¿Cuál es el estatus, cuál es el... la influencia que puede tener una lengua como la nuestra en una ciudad tan compleja y tan rica, culturalmente hablando, como es Múnich?
¿Qué te llevas de Bruselas?
Uf. Pues mira, 4 años maravillosos, la verdad. La verdad, la gente, desde luego. Esto es lo principal. He tenido unos colaboradores, un equipo fantástico en el Cervantes, los mejores profesores de Bélgica, ellos me dicen del mundo, efectivamente lo son. Desde luego son quizá pues si tuviera que decir cuál es el gran activo del Cervantes, es sin duda sus profesores, con una larga experiencia, con una metodología contrastada. Yo que tengo que ver precisamente cuáles son las evaluaciones que recibimos de los alumnos, bien, al margen de la metodología, la documentación, el lugar, que también es importante, siempre a la cabeza de todas las valoraciones siempre está la calidad y la calidad humana también de nuestros profesores. Hay que recordar que el español en este país es un idioma que se aprendería en cuarto o incluso quinto lugar, ¿no? Porque, bueno, aquí la gente tiene dos idiomas, uno más preponderante que el otro, pero dos que tienen que estudiar ya desde la escuela. Al inglés se le suma y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? En cuarto lugar, Así que muchas veces lo que tiene que pensar el español en esas circunstancias, como nos pasa en Luxemburgo, es que somos un poco competencia de otras actividades que tendría la gente alternativamente a aprender un idioma, como puede ser, no sé, pilates, el gimnasio, ir a ver una película y aprender español. Entonces tenemos que competir con todo eso. Y no sabéis la satisfacción que es competir con todo eso precisamente con los profesionales que tenemos al frente. Y bueno, y luego ya, pues lógicamente todo lo que hemos hecho en cultura, actividades culturales, hemos hecho cosas por primera vez, pues muchas. Aquí hemos hecho los cuartetos de Isasi por primera vez, además como estreno mundial en el propio centro. Tuvimos hace muy poquito a Rocío Márquez cantando por primera vez con una guitarrista mujer, que era Antonio Jiménez, en un regalo que nos hizo maravilloso al centro. El año pasado estrenamos una partitura precisamente al piano para música en directo con una película muda, que era Los cuatro jinetes del apocalipsis, basado en la novela de Blasco Ibáñez, como consecuencia de los actos que preparamos para conmemorar el centenario de la Primera Guerra Mundial. En fin, hemos dejado una larga estela, y esto la verdad es que nos ha abierto un universo de estos artistas que han venido, que han dejado allí su energía latente en el lugar, y que claramente, pues cada vez que hacemos algo, yo creo que se puede hasta palpar, ¿no?
Como fin de fiesta, nos reuniremos el próximo sábado, 22 de junio, para celebrar el Día E, el Día del Español, en el Cervantes de Bruselas, en la Avenue Louis. Para terminar, Felipe, te voy a poner otro tema musical y a ver si te suena. Te has emocionado.
¿Cómo no?
Tiene un significado esta canción.
Sí, claro. Bueno, recuerdo más que cuando me invitasteis, pues precisamente la invitación también fue y tráete una canción que sea importante para ti. Claro, a mí eso es matarme, ¿no? Porque no sé qué canción de mi vida, que han sido millones, han sido importantes, pero claro. Me vino a la cabeza claramente esta porque fue la primera. A mí me gusta esto mucho de las primeras y las últimas veces, ¿no?
Cerrar el círculo.
Cerrar los círculos, sí. La vida circular. Arponera es un tema absolutamente primigenio. Algún observador dirá, de la misma época que la mode. Pues sí, ¿ves? ¿Ves cómo el principio y el final se juntan?
Arponera, esclarecidos, Felipe, muchísimas gracias por haber venido por haber vuelto y volverá siempre. Yo espero que sigas viniendo.
Seguro, seguro.
Si no, por teléfono, desde Múnich.
No, no, y por donde sea, por un mensaje, por cualquiera de nuestros, de los medios que hay hoy al alcance de la mano.
Muchas gracias y mucha suerte en tu nueva etapa profesional.
Fue un grandísimo placer.
Hasta pronto.
Hasta siempre.